fácil desviarse.
En menos de una semana las urnas ya habrán hablado y salvo que los márgenes sean demasiado estrechos y tengamos que esperar a contar los votos observados, ya sabremos quién será el próximo presidente de la República. Una de las claves donde se está jugando la elección es en los votantes de los partidos que integran la coalición, pero no optaron por Álvaro Delgado en octubre. La famosa fuga de la que se ha hablado en las últimas semanas. Es por eso que desde el Partido Colorado se ha salido fuerte a militar por el voto a la fórmula Delgado-Ripoll y que el senador electo Pedro Bordaberry dijo que votarlos a ellos es votar al Partido Colorado porque son parte de la coalición republicana. Para hablar de este tramo final de la campaña es que recibimos a Pedro Bordaberry en Fácil Desviarse. Bienvenido, ¿qué tal?
Bien, gracias por la invitación. ¿Cómo andan?
Gracias
bien,
por venir.
¿Andan bien?
Bien. Hagamos una pequeña exégesis del debate de ayer.
Nos aburrimos todos,
sí, esperaba un poco más de scrimmage.
A ver, si querés te miento y te digo que no, pues la verdad que no me pareció atractivo como televidente, esa fue la verdad. Quizás fue como esos partidos de fútbol que nadie quiere arriesgar, ¿no? Están mirando más cuidar el arco de uno que el arco. Esos partidos mundial, viste, que pasa la fase de grupo, que vas al alargue. Y termina definiéndose en el penal 9, ¿viste? En el penal 10. Parecía que cada uno cuidaba mucho su no equivocarse, ¿no?
Esa misma imagen la has usado para la campaña en general, me parece, ¿no? Sí. De parte de las dos candidaturas.
Sí, me da la sensación como que es hoy en día cuando se equivoca a alguien se la cobran, ¿viste? Durísimo. Entonces nadie se anima a arriesgar, incluso a equivocarse. Yo creo que no hay que tener problemas. Te puedes equivocar si después reconoces que te equivocaste, ¿no? No hay problema. Pero ahora, faltando una semana, no hay margen, ¿no?
Era esperable.
¿Y ninguno de los dos está, perdón, Sapo, ninguno de los dos está en posición de tener que arriesgar un poco más?
Yo creo que esta es una elección muy pareja. Se define por 20.000 votos para un lado o para el otro. Vamos a estar hasta las 3 de la mañana esperando el asunto, los observados y las cosas así. Así que es una elección muy pareja. Y por eso cuando es muy parejo, nadie quiere arriesgar, ¿no? A mí me dio la sensación de que... La sensación que Álvaro es más presidente, es más candidato a presidente, tiene más el conocimiento de eso. Y Yamandú quiso dar, a ver si podía dar con ese mismo nivel. Por eso me parece que ninguno de los dos arriesgó, me da la sensación. Yo creo que Delgado es mucho mejor, está claro, no es una crítica a él. Pero bueno, son estrategias de campaña, ¿viste? A veces las estrategias te condicionan todo, ¿no?
Hubo dos menciones al vallismo en el debate, uno Delgado y uno de Orsi, que son el voto, digamos, que todos pretenden, ¿no?
De pronto somos la niña bonita que todos quieren bailar con ella.
Exacto. Delgado de la transformación educativa, la referencia a Robert Silva, la única persona de la coalición a la que mencionó, de hecho. Y sí, en el caso de Orsi, bueno, hablando del ideario vallista incrustado en el Frente Amplio. Sí. Y ahí, ¿cómo ve Bordaberry esa búsqueda por el voto colorado? ¿Se le están fugando los colorados?
Mira, nosotros hemos tratado de ser muy claros en eso, tú lo dijiste recién, ¿no? En el año 99, el Partido Colorado le pidió al Partido Nacional que votara a Jorge Valle. Es decir, che, Partido Nacional, blanco, voten al candidato colorado. En el 2009 fue al revés, y en el 2014 fue al revés. Nos pidieron los blancos que los colorados los votáramos. Pero a partir del 2019 eso cambió. Ya no es que al colorado se le pide que vote al blanco, sino que lo que se le pide al que votó colorado que vote a la coalición republicana porque el Partido Colorado la integra. De la misma forma, el que votó al Partido Independiente se le pide que vote a la coalición republicana porque el Partido Independiente o Cabildo Abierto la integran. Es decir, es distinta la lógica actual, ¿no? Nosotros estamos pidiendo, yo digo, votá a Álvaro Delgado porque estás votando al Partido Colorado que integra la coalición republicana. No es como antes que pedías que votaras al del otro partido. Porque es así. El programa de gobierno lo hicimos juntos. Gran parte de las propuestas surgen del propio Partido Colorado. Y además, en los últimos 5 años gobernamos juntos. Y más fácil es todavía con el Partido Independiente. A ver, Pablo Mieres ha tenido una incidencia muy importante en el gobierno que termina. En la incidencia, en la cartera de trabajo que le puso el sello, la sensibilidad y la visión del Partido Independiente en recuperar empleos, en recuperar salario, masa salarial, etc. Entonces, es distinta la lógica, me parece. Pero obviamente que hay algunos que están no buscándonos a los colorados, buscando a los que votaron a los colorados.
Pero Pedro, ¿vos no crees que hay mucho colorado principista, de esos que vienen de una lógica de soy colorado, no soy blanco? O sea, no se vota a los blancos ni un vaso de agua. Existe todavía un nicho de capaz que no terminan votando a Orsi, pero sí existe. Y de otro lado tenés a votantes de Ojeda que no necesariamente son colorados también. Bueno,
por eso, son dos distintos, tratando de interpretar. Uno es ese principista que también dice al Frente Amplio no lo voto. Porque de repente algún colorado o alguien con los principios colorados al Frente Amplio cuando estaba Story todavía podía decir, che, bueno, me siento un poco más representado ahí. Pero este es el Frente Amplio del MPP y el Partido Comunista en amplia mayoría y dominio. Es absoluto. Es decir, hoy en día votás un Frente Amplio con amplia mayoría MPP. Creo que tiene nueve senadores. Y el resto son del Partido Comunista y los otros. O sea que ni siquiera es esa cosa media en el medio. Y del otro lado está la coalición republicana, donde le estás diciendo, che, pero mirá que los principios colorados, principistas, tienen un lugar porque somos parte de la coalición republicana. Somos un partido más de la coalición republicana. Es más, somos el segundo partido en tamaño de la recolección republicana y vamos a incidir en eso. Entonces ahí es donde me parece que, si la mirás, dicen que en octubre votás con el corazón y en noviembre votás con la razón. Entonces, en definitiva, cuando vos mirás las papeletas no dice Frente Amplio ni dice Partido Nacional, dice los nombres de los candidatos y eso es lo que vota.
Pero vos dónde, cuando aludís al Frente Amplio, como este Frente Amplio dominado por el MPP y el Partido Comunista, y si entramos a mirar por lo menos la representación parlamentaria, es básicamente el MPP, porque el Partido Comunista obtuvo dos senadores, pero uno es de Casa Grande, que es Gonzalo Zamorero, o sea, tiene un senador solo. ¿Cómo lo cargas? Porque ahí se ha escuchado, bueno, podés escuchar a Sebastián da Silva, que dice que tiene pavor de este Frente Amplio. Álvaro Delgado habla de que es un Frente Amplio que genera incertidumbres. ¿Vos cómo lo caracterizás? Pensando también en ese discurso de diálogo que hay que tener pierdan.
A ver, yo siempre lo caracterizo en base a lo que votó la gente. Si los uruguayos lo votaron, es un Frente Amplio en el cual me voy a tener que sentar a negociar y a buscar acuerdos. De eso no tengo ninguna duda. Es más, si atendés bien lo que el pueblo dijo el 27 de octubre, es claro que dijo, pónganse de acuerdo más allá de la coalición republicana y del Frente Amplio.
Discrepo con eso, rotundamente.
¿Por qué?
Porque la gente no tiene la papelita que decía.
¿Qué contundencia?
No, bueno, pero porque he escuchado mucho
ese
argumento. Y en realidad la gente, yo intuyo que lo que quiere es que su candidato, el candidato que votó, gobierne y gobierne con las mayores comodidades posibles. Eso significa con mayoría parlamentaria que pueda llevar adelante su programa de gobierno sin tener que trancarse en el Parlamento, sin tener que negociar cada letra de un proyecto de ley. Lo que sucedió fue que terminamos en esta situación que es de tienen que ponerse de acuerdo. Pero no es lo que la gente buscaba. Yo creo que la gente quiere que si votó Bordaberry, quiere Bordaberry, gobierne y gobierne tranquilo.
Yo creo, mira, me parece que eso es consecuencia de lo que ha pasado los últimos 20 años en Uruguay. Los últimos 5 de la coalición republicana y los últimos 15 del Frente Amplio. ¿Vos qué edad tenés?
Yo tengo 46.
46. Cuando vos tenías 26, el Uruguay no era así. No era un Uruguay de mayorías parlamentarias. Era un Uruguay en el que el gobierno no tenía mayoría parlamentaria. Y eso había sido desde el año 85 en adelante. Te lo dice quien estuvo en un gobierno en el cual no tenía mayorías parlamentarias y tenías que esforzarte, porque hoy decís, hoy están juntos los blancos y los colorados, pero en aquel entonces no estábamos juntos los blancos y los colorados, ¿no? Ni los frente amplistas. Entonces vos tenías que esforzarte para en minoría, hacer el trabajo tan bien que quienes que te controlaron del Parlamento no te censuraran. Y funcionaba el país. Ojo, un día tuvimos que cambiar el ministro de Economía.
Sí,
y se cambió. ¿Y cuál es el problema? Porque eso dice la Constitución. La Constitución dice que nosotros tenemos un sistema semipresidencialista, no presidencialista ni parlamentario. ¿Qué quiere decir semipresidencialista? Que eso que decís vos, que es lo que la gente quiere, que se gobierne, es una discusión mucho más larga, más grande y profunda en el Uruguay, lo que te imaginás. Después vamos a ella. Pero lo que la gente quiere, eso que decís vos, en realidad no es lo que dice la Constitución. La Constitución quiere que no tenga mayoría el Poder Ejecutivo y que sea controlado por el Parlamento. Lo que vos decís es España. Es un sistema parlamentario. El presidente es el que reúne la mayoría en el Parlamento. Lo otro es el sistema presidencialista, que no lo necesita. Entonces, mira, eso viene en 1916, que se propuso el colegiado en el Uruguay. Y que terminamos con el peor de los colegiados. Que fue un
apareció Manini Ríos y se puso en contra.
Se puso en contra un pueblo.
Sí.
Y fue la discusión del Uruguay desde el 16 hasta el 66, 50 años. 50 años de discusión tuvimos acá. Y la solución después de esos 50 años fue un sistema semipresidencialista, con contralor del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo. Y se va a poder aplicar de nuevo y vamos a tener que enfrentarlo. Y esto, a ver, yo estoy seguro que el Frente Amplio no está diciendo del Senado voy a voltear todos los ministros dos veces por mes. Porque eso sería desconocer lo que los uruguayos votamos el próximo domingo. Si los uruguayos votamos un presidente para que gobierne, estoy seguro que la mayoría que tiene hoy en el Senado el Frente Amplio no va a voltear los ministros, porque querrá que reconocer que votaron este presidente. Y lo mismo va a suceder en diputados, donde el Frente Amplio no tiene mayoría, creo yo.
A propósito de eso y la relación con el otro con el otro bloque, hace unos días retuiteaste una publicación que había hecho Hugo de León, que tenía una imagen donde se podía leer voto coalición, mi patria sin izquierda. ¿Qué quiere decir ese mi patria sin izquierda?
A ver, retuiteé lo que puso Hugo, con quien me une una gran amistad. No lo oculto. Pero Hugo está diciendo que no quiere una patria con izquierda y por lo cual pide que se vote para no tener una patria con izquierda. Yo no sé qué es lo que está mal pedir el voto para que no se vote al Frente Amplio y la izquierda. A ver, ese es el tema. Si del otro lado dice, che, una patria sin derecha, voten esta, nuestra opción, y no voten la derecha, ¿cuál es el problema? Bueno, ahí armaron un lío que si no dijera voto, vos dijiste voto.
Voto coalición, ni patria sin izquierda.
Entonces, votá acá para no tener una patria con izquierda. Y bueno, ¿y?
Suena mucho más, o sea, el mensaje suena mucho más excluyente, o se puede interpretar mucho más excluyente que lo que veníamos conversando hasta ahora, ¿no?
Si no dijera voto. A ver, yo no quiero que voten el Frente Amplio.
Pero querés una patria sin izquierda.
Y quiero que los 30 senadores del Parlamento no sean del Frente Amplio. Pero está mal que yo quiera.
¿Tampoco
eso? ¿Tampoco
querés al Partido Independiente? Yo soy izquierda.
No sé qué, pero para, está claro. No fui yo el que lo puse y en eso ahora me la achacaron a mí, no sé cuánto. Yo
no,
la cosa así. Ahora, pero te digo lo siguiente. Si dijera por una patria sin izquierda y no dijera cómo, ahora, con el voto, a ver, no votes el Frente Amplio, y el Frente Amplio va a decir no voten a Pedro Bordaberry, y pueden hacerlo porque en definitiva decide la gente con su voto. Yo creo que no leyeron que dice voto, ¿viste?
Igual votás a la coalición y la patria sigue teniendo izquierda, solo que no está en el poder.
No sé. Y yo qué sé, hay ultras y ultras y no ultras, yo qué sé dónde están. Yo lo que no quiero es que la opción de la izquierda sea la que esté en el gobierno. Ese es mi lo que quiero. Y me gustaría que no estuviera en el Parlamento, y ojalá tuviéramos nosotros todas las mayorías y seamos todos los del Partido Colorado.
¿No te gustaría,
etcétera,
que hubiera un legislador de izquierda en el Parlamento?
Pero,
me
estás buscando para poner el titular.
Él es así.
Ese es el tema.
No te voy
a dar el titular. Bien. Pero yo lo que creo es, con su voto, espero que sean todos votantes del Partido Colorado. Y no tiene nada malo que yo pida que sean todos votantes del Partido Colorado.
¿Vos por izquierda entendés el Frente Amplio?
¿Cómo?
¿Por izquierda entendés el Frente Amplio?
No necesariamente el Frente Amplio. No,
porque
necesariamente
izquierda
Frente
Amplio. ¿Entendés que no hay izquierda en la coalición?
No.
¿Entendés que el Partido Independiente no es izquierda?
Yo creo que hay centro-izquierda, sí. Pero, a ver, no vamos a volver de vuelta al tema de la izquierda, la derecha, el esto, el coso, la asamblea, los que se sentaban acá, los que se sentaban allá, todas las cosas. A ver, hoy en día lo fácil para la gente es decir derecha, izquierda, y es así, y todo el mundo se dice yo soy de centro. Entonces, en definitiva, y entonces la sensibilidad social parece que está de un lado y no del otro, cuando está de los dos lados, me parece a mí, creo yo, no hay exclusividades. Pero fíjate lo que es el asunto. Hugo de León, con quien tengo una gran estima, dijo, votá por esto. Entonces yo creo que cuando pide el voto, está siendo claro que no está recurriendo a ningún tipo de otro objetivo.
Era una placa polisémica, ¿no? Que se daba a interpretaciones varias.
Pero mientras diga voto y recurra al voto de la gente, a ver, ahora vamos a decir que una persona no puede pedir el voto. Y entonces, ¿quiénes son los autorreguladores de los pedidos del voto en el Uruguay? Nos vienen a decir a nosotros cómo tenemos los liberales, cómo tenemos que pedir a quién votar. A ver, ¿dónde está esta policía del pensamiento que nos viene por las redes y del periodismo? Escúchame, ¿qué es esto? ¿Le vamos a regular a Hugo de León cómo tiene que pedir el voto para lo que él cree? ¿Está pidiendo el voto? ¿A dónde vamos a dar? Resulta, hay una suerte de policía del pensamiento. Perdón. Que le dice no pueden pedir el voto de una forma.
Sebastián de Silva puso eso y borró lo que publicó. ¿Eh? Sebastián de Silva se autocensuró porque puso eso mismo y después lo borró. No sé si fue
buena pregunta para Sebastián de Silva. Yo creo en la libertad. Creo. La libertad que lo diga Hugo de León o lo diga alguien del Frente Amplio. Ojo. Que lo digan como sea. No me parece bien que haya personas en el Uruguay diciéndole a la gente que es cómo tiene que pedir el voto. No me parece bien. No creo en esos inquisidores Torquemadas modernos que salen a decirle a la gente qué es lo que pueden escribir y no pueden escribir. Libertad, libertad, libertad. Siempre libertad. Eso sí, no los regulemos. No sé qué quieren, regularle las redes sociales a Hugo de León y lo que puede decir. No. A ver, ¿dónde vamos a dar?
Creo que nadie salió a pedir regulaciones.
Está buenísimo esto porque me encanta discutir, dale.
No es cuestión de que tuitee unas cosas y otras no. Tuiteo eso, hablemos de si estuvo bien o mal, nada más. Si también cuestionar una cosa es pasar por policía del pensamiento, pará, qué blandito.
Está bueno, ahí coincidimos. A algunos les parecerá bien, a otros les parecerá mal. Arriba, reconozcamos siempre la libertad de poder expresar lo que quiera cuando alguien pide el voto.
Volviendo a la coalición, pues te hace una pregunta ahí, ¿no? Claramente hay un ambiente más coalicionista, pero estamos hablando de dos partidos que son, probablemente creo que en Inglaterra, no sé, vos lo debes tener mucho más claro, ¿no? Capaz que a alguno le saca más años, pero en realidad son de los partidos más antiguos del mundo, ¿no? ¿Vos pensás que hoy, tal cual está el panorama político, existe la chance de que en un futuro el Partido Nacional y el Partido Colorado vuelvan a poder conseguir el poder por sí mismos o no? ¿O esa chance perimió y se tienen que juntar?
A ver, no voy a entrar en la discusión del decanato.
No, está bien.
El Partido Nacional dice que es el decano.
No.
¿Sí?
Seguro no. Pero tengo prueba histórica.
Andá a refutar sobre el Partido Nacional.
El Partido Nacional nació, según el Partido Nacional, con el decreto de Oribe que obligó a llevar una escarapela blanca. Previa a la batalla de Carpintería. En 1828 ya se hablaba del partido del general Rivera. En 1828, antes que naciera la patria, ya se hablaba. Y nosotros los colorados...
¿Era el Kurk eso?
¿Qué?
Era el Kurk.
El partido de Rivera y después de Rivera.
Dije que vamos a la discusión del decalato, boludo.
¡Kurk!
No, porque todavía no teníamos nombre.
Pero compañero celeste, ¿no?
Porque ¿qué pasa? Nosotros no tenemos... Es decir, no hay un acta fundacional de los partidos Colorado y Nacional. No es que en el día de hoy nos reunimos los ciudadanos y resolvemos fundar el partido Colorado. No fue así. Fueron surgiendo mientras caminaban. A nosotros nos pusieron colorados en Carpintería. Porque, si el cuento ustedes lo saben bien, usamos el azul se detenía, las cosas se confundían, dieron vuelta a los ponchos patrios, sacaron del forro rojo colorado y fuimos los colorados. Y bien, y ahí quedamos, ¿no? Pero ya éramos un partido antes de eso y ya hay documentación de eso. Y hay quien dice, algunos historiadores dicen que nosotros nacemos con esa decisión que toma Rivera en los fogones cuando Artigas se va, cuando Lavalleja está preso en Las Cobras, cuando Oribe se va a Buenos Aires y resuelve quedarse acá al mando del ejército oriental, ya por 1820-21. O sea que ya hay en la historia hay antecedentes. Pero hay documentos, sí, que hablan en la prensa del partido general Rivera en 1828. Uh-huh. Mirá donde terminamos discutiendo, mirá, el decanato.
Igual te digo que se vas a la nace como un partido cisplatino, entonces el Partido Colorado.
Es ahí, llegó la chicana.
Recomiendo.
¿Leíste la Declaratoria de Independencia de 1825?
Sí,
¿la leíste toda?
Pero pará,
tenés que pedir la Wikipedia. Lo que pasa es que juzgamos con la visión de hoy lo que pasó.
Ya volvemos a lo mejor, que tendrías que ir a Wikipedia a pedirles que enmienden el error.
Qué divertido está esto.
Porque Wikipedia te pone que el Partido Colorado se fundó en septiembre del 36 y el Partido Nacional en agosto del 36.
Me la dejas picando. Si tu fuente es Wikipedia,
no,
también no me dejes la planta picando frente al arco. Yo te tengo que decir esto. Andá los documentos, andá los archivos, andá el archivo Artigas, andá todas esas cosas. Wikipedia, no sea malo.
Pero tenés que ir y pedir lo que le cambien.
No, ¿por qué voy a yo a arreglar Wikipedia? Que se arregle Wikipedia solo.
Igual la pregunta original era, voy al archivo de la Nación, al archivo Artigas.
La gente va a Wikipedia.
Decirle a Wikipedia que vaya allá. Vos ir a Wikipedia. Vos qué haces, Wikipedia. No sea malo.
A ver, Pedro, la pregunta original era, ¿vos pensás que hoy, para llegar al poder, indefectiblemente tienen que ir juntos? ¿O pensás que todavía queda una chance de que el día de mañana el Partido Nacional o el Partido Colorado solos igual puedan volver al poder?
A ver, yo creo que hoy tenemos la coalición republicana, que es un gran instrumento. Y es un gran instrumento que nos da más posibilidades de, sobre todo, trabajar juntos. Yo no veo por qué tenemos que trabajar separados si estamos trabajando también juntos. No lo veo por qué es así. No sé por qué uno plantea siempre en términos de obtengo el poder. Yo nunca me planteado las cosas en ese sentido. Yo creo, veamos cuál es la mejor forma de lograr cosas para los uruguayos desde una posición para trabajar por ellos. Y creo que hoy hemos logrado con el Partido Nacional, con Cabildo Abierto, con el Partido Independiente, con el Partido Constitucional Ambientalista, un ámbito de trabajo que nos permite aspirar a trabajar para los uruguayos. Y es así. Ahora, ¿dónde vamos a dar? Yo qué sé, ¿dónde vamos a dar?
Una más de esa de la coalición.
Yo voy a competir con el Partido Nacional para ver si le gano al Partido Nacional y si hago tal cosa. Y sí, yo traté de ganar en octubre y voy a tratar de ganarle.
Bueno, eso te iba a preguntar.
Pero también le traté de ganar a los grupos internos en el Partido Colorado. Y obviamente de eso se trata la vida política. Y también le trato de ganar al Frente Amplio. A todos les trato de ganar.
Eso te iba a preguntar, porque viste que en la coalición hubo una caída pronunciada del Cabildo Abierto, ¿no? Tenían, yo qué sé, 3 senadores, 11 diputados, al final terminan teniendo solamente 2. Creo que cayeron casi 8 puntos porcentuales, ¿no? Mucha gente siempre señaló, bueno, el regreso de Pedro Bordaberry a la política puede perjudicar a Cabildo Abierto. ¿Qué lectura haces ahí? ¿Tu regreso a la política pensás que fue uno de los factores que hizo que Cabildo bajara?
No lo sé.
¿Tenés algún dato de ex cabildantes que se pasaron al Partido Colorado?
Tengo cabildantes, parte del Partido Nacional, tengo otros partidos, yo qué sé. La verdad que no tengo ese dato tan fino de decir, che, este me vota a mí, antes votaba al otro.
¿Y la elección pasada?
No lo sé, me gusta hablar cuando tengo fundamento. Perdón,
pero
no tengo
ese dato, en la elección pasada ese dato no lo tenías cuando quisiste entrar de vuelta.
No.
¿No?
No, yo en la elección pasada, te lo puedo decir porque estas cosas hay que decirlo, encargué un estudio. Uh-huh. Y ese estudio daba que el Partido Colorado votaba mejor si yo competía. Ahora, ¿quién votaba peor? No me lo decía. Esa es la realidad, ¿no? Sí nos daba que el partido votaba mejor.
De una instancia como el debate, y vuelvo un segundo a eso, debe servir para más cosas, pero una es, vos ves a cada uno de los candidatos, los podés comparar en el momento, en cómo se presentan públicamente, sí. Y bueno, y también es un buen momento para jugar alguna carta importante. No sé en qué medida sucedió, pero es verdad que Yamandú Orsi tiró un par de cosas arriba de la mesa que estaban sugeridas ahí, dibujadas en las bases programáticas, pero ahora las dijo de manera concreta. Una es llevar a los 60 años de nuevo la edad de jubilación. No dijo bien en qué condiciones, pero jugó esa carta que está en las bases programáticas. Y también el tema de aumentar las jubilaciones mínimas al final de un eventual periodo donde el Frente Amplio esté en el gobierno, al salario mínimo nacional. ¿Te parece que ese tipo de medidas puede llegar llegar a generar algún movimiento? ¿Cómo las leíste?
Yo veo que en estos momentos siempre entramos con el tema del carnaval de las promesas, ¿viste? Entonces, a ver, ¿qué me trae medio voto más, medio voto después? Y después no sabemos qué pasa, ¿no? Sé que también dijo que no iba a subir impuestos.
Uh-huh, también.
Y dijo una cantidad de cosas. Y hace un tiempo había dicho que el que no subía tarifas e impuestos no era una persona responsable en una campaña. Y entró en contradicción con eso. Y después Mujica dijo, y Astori decían que había que subir la DAE, y ahora parece que no hay que subirla. En definitiva, a ver, yo me dio la sensación que era una promesa de campaña para ver si juntaba algún voto más. Esa fue la sensación personal que me dio a mí de lo que hizo Orsi, que demostraba cierta desesperación, ¿no? Porque faltando una semana venís a tirar esas cosas, entonces para mí eso te está diciendo, pa, este está viendo que no llega y se pone a tirar, no voy a subir impuestos, no voy a hacer esto, cuando hace un mes y medio decía, el que diga que no va a subir tarifas e impuestos, no está hablando en serio. Entonces, ¿hablaba en serio antes o hablaba en serio ahora? ¿Viste? Me dio esa sensación. Si vos me preguntás mi sensación, ayer me dio la sensación que Yamandú Orsi estaba guionado, no quería salir del guión, le habían dicho decí esto, decí esto otro, que eso era un hombre que estaba guionado y no se animaba a salir del guión. Y del otro lado había un presidente, un verdadero presidente. Álvaro Delgado era un presidente. Dominaba, mostraba las cifras, decía el porqué, el fundamento y cómo se hacían las cosas.
Dibujó varias, ¿no? También Delgado.
Sí, las mostró. Están
no,
ahí.
Bueno, no, ¿cuál dibujó, decir que robó? Dibujó en el sentido... No, bueno, la Secretaría de Discapacidad, para empezar, un ítem en el compromiso 2019, dijo que eso no estaba en un compromiso. O sea... Esa fue la más flagrante, por decirlo de alguna forma. Después hubo, digamos, cifras o datos que son perfectamente relativizables. Digo, por eso de estatura de presidente. Delgado también fue a chicanear.
Creo que la estatura de presidente notoriamente se vio la diferencia. Alguien que ha estado dirigiendo al lado del doctor Lacalle Pou el país en los últimos 5 años, que enfrentó la pandemia, que enfrentó la sequía, que tomó decisiones difíciles, y otro que estaba en campaña para conseguir cosas para galerones. Digo, ese fue, empezó a tirar promesas para galerones. Digo, que eso fue una diferencia. De repente, a ver, es una cuestión de perspectiva, ¿no? Yo de repente tengo la perspectiva del que va a votar a Delgado, y de repente hay otras perspectivas de los que van a votar a Orsi que dicen que Delgado no estuvo bien. Me hacen acordar a mi primer clase de taller de narrativa con Napoleón Bacino. Lo primero que te enseñaba era desde qué perspectiva vas a narrar. Entonces, si yo describo esta situación, tengo enfrente mío 3 jóvenes periodistas prestigiosos frente a un micrófono. Y si ustedes la describen, tienen a un senador electo, viejo, no prestigioso, frente a un micrófono. Y si lo describe el señor que está ahí controlando, ve que hay 3 periodistas interrogando a un senador electo. Todas las perspectivas son válidas y son veraces.
Bien,
¿no?
Hacemos una pausa. A la vuelta, Pedro Bordagarri en campaña habló de muchas cosas, como por ejemplo, ¿te interesa que el Partido Colorado esté en el Ministerio de Interior? ¿Te parece que el equipo que ustedes tenían es un equipo valioso? Hiciste muchas propuestas también. Bueno, en el programa que ahora presenta la coalición, ¿cuánto hay de las cosas que proponía Pedro? Y si seguís firme con esa intención de que eventualmente tengan un lugar más preponderante en el Ministerio de Interior.
Qué divertido hubiera estado el debate de ayer si hubiera tenido el pique, la picante. ¿Viste? Que tiene este.
Lo dijo el presidente charla, también, ¿no? Lo dijo el presidente.
La no próxima vez voten a mí que yo voy al debate ese y la pico seguro. Dale.
Hacemos la pausa y ya volvemos.
Es fácil desviarse.
Seguimos conversando con el electo senador Pedro Bordagarri. Bordagarri, ¿qué va a pasar? Yo sé que nunca quieren hablar del escenario de pérdida, pero ¿qué pasa con la coalición si pierden? ¿Qué pasa con la coordinación a nivel legislativo? ¿Van a tener una agenda común? ¿Qué aspira Bordagarri a que suceda en ese escenario?
No, yo no me imagino ni pienso en ese escenario. Ni quiero pensar.
Pero la gente que los votó no quiere saber qué van a hacer en ese escenario.
Disculpame, le voy a responder a la gente después del domingo.
Bien.
Yo creo que en este momento tengo que concentrarme en la elección del domingo y no empezar a decir, che, voy a decir si yo hago esto en la interna, si hago esto para acá, si vas a estar acá. Yo estoy concentrado hoy. Estamos juntos, hemos salido a recorrer el país, senadores de todos los partidos que integramos la coalición juntos, hemos hecho actos juntos, hemos mostrado que estamos juntos. Y bueno, después de ahí veremos, según cuál sea el resultado, qué es lo que tenemos que hacer. Porque de repente, y ojalá, no tengamos que pensar en esa situación.
Marini sí lo pensó y dijo que no tenía sentido la coalición en oposición.
No, después sabes que yo estuvimos hablando con él y con Álvaro Perrone y lo relativizó eso. Uh-huh. Es así. Pero a ver.
¿Qué le dijo?
Pero nada, que lo importante era concentrarnos en el 24. Y después vamos a ver. Después vamos a ver.
Y pensando justamente en el escenario A, que sería que gane la coalición. Vos ya habías dicho varias veces que te parecía que el Partido Colorado estaba como para asumir el Ministerio del Interior. Dijiste que no querías candidatear ningún nombre específico, que no te parecía lo correcto, pero sí dijiste, tenemos equipo como para agarrar esa responsabilidad. ¿Te mantenés firme en esa postura?
Sí, sin duda. A ver, en esa área y en muchas otras. En esa ni que hablar. En esa tenemos... Mirás el equipo que tenemos y realmente es muy, muy potente, muy bueno. Está el Gordo Barrera en materia de lavado de activos. Oh, la rompe. Tenemos a Ramón Bonilla en materia de inteligencia y en lucha contra el narcotráfico y equipamiento. La rompe. Tenemos a Zubía. Tenemos el propio Andrés Ojeda. Tenemos a Sosimo Nogueira, a Duré. Tenemos a Sanjurjo en la parte de rehabilitación y resocialización de quienes delinquen.
Ahí lo metiste,
Sara Durán, me estoy olvidando de una cantidad de gente.
Lo metiste a Ojeda también en la lista, ¿no?
Pero él lo ha dicho, Ojeda es un especialista en el tema y es un especialista, ha sido abogado del sindicato de policía. Vaya si lo voy a poner. Claro que sí.
¿Lo verías como posible ministro de Interior?
No, yo te estoy hablando. Vamos muy rápido. No me pongas. No sea malo. Porque de esto sale, uy, Bordaberry candidateó Ojeda. No.
Pero
no,
sería ganchero que diga Ojeda, ministro
de
Interior.
Y vos tenés el titular y te ganaste el día.
No, digo,
a costa mío. Dale. No me reí, por favor. Se ríe. ¿Los están viendo?
También queda filmado, eso es lo más terrible de todo.
No, pero a ver, yo no lo dije. Ojo, me parece que es uno de los mejores especialistas en el tema de seguridad que tenemos. Lo es porque obviamente que fue el que integró la comisión rumbo a los acuerdos de seguridad la última vez por el Partido Colorado, así que vaya si tiene experiencia. Él es uno de los tantos que hay con una gran capacidad.
¿No es un poco el Ministerio del Interior la tumba de los cracks? En el sentido de que es un ministerio que vos entrás como una figura política y es muy desgastante, es muy difícil construir una carrera política ahí. Todos esos cuadros que vos me mencionás, capaz que uno dice, prefiero guardármelos, y la verdad que no exponerlos a que... Pensando que el Partido Colorado también está en un proceso, no sé si de reconstrucción, pero por lo pronto de reafirmarse y seguir creciendo.
A ver... Está bien, pero si vos estás en la política pensando que no vas a asumir un cargo de responsabilidad porque resulta que es muy difícil, quédate en tu casa, ¿no? ¿Es difícil el Ministerio Interior? Claro que es difícil el Ministerio Interior. ¿Es para gente muy capaz? Sí, es para gente muy capaz. Por eso tienen que estar estos que te mencioné y no los Layera, los Leal, los Bonomi, todos
los
esos
Díaz.
Los Díaz.
¿En
el Ministerio Interior? No, el Ministerio Interior no.
A Díaz lo propuso el otro día.
No, Jorge, y te lo vuelvo a decir, Jorge es un especialista en materia de lavado de activos, sabe mucho de eso. A ver, y está mal que lo diga, no, sabe de lavado de activos y es socio del Neco Costa, que sabe, de ser de los tipos más sabe, porque fue de los que elaboró las normas del GAFI y todo eso acá en el Uruguay.
Colorado así. Todavía Costa, ¿no?
Neco, otro más que tenemos en el equipo. Mirá cómo
y
Oscar Brun, que es el socio, también de Colorado.
¿Qué te pareció la declaración de, justamente,
gracias
de Díaz?
Gracias por la anotación.
Te hizo un favor. ¿Qué te pareció la declaración de Díaz, que le preguntaron en desayunos informales por ese tema, por tus declaraciones? Y dijo, bueno, yo no trabajaría con un gobierno de la coalición porque tengo ciertos límites. ¿Cómo cuáles? Y bueno, un límite es que te tienen como asesor hoy Delgado, tiene una persona que destruyó un documento público en Torre Ejecutivo. ¿no? ¿Qué te parece esa respuesta?
Nah, es una buena pregunta para Jorge Díaz. Yo no soy comentarista de declaraciones de otros. Los que los comentan son ustedes. No, ¿te acordás cuando Víctor Hugo era con Juan Carlos Polía el comentarista? Yo no tengo vocación de Juan Carlos Polía.
Bien,
a propósito de eso, Díaz, a quien vos acabas de señalar como alguien muy formado en tema de lavado de activos, dijo que este gobierno había trabajado muy mal en lavado de activos. De hecho, dijo que era la peor Secretaría Nacional de Lavado de Activos que desde que se creó.
Desde la perspectiva de alguien de Frente Amplio, es la perspectiva de alguien que tiene la visión del Frente Amplio.
Yo
de la perspectiva nuestra creo que Chediak, que ha sido el secretario, que ha sido presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es un hombre muy de bien y que ha trabajado muy bien y domina las normas, me parece que ha trabajado muy bien. Pero bueno, son perspectivas. Lógicamente, siempre del Frente Amplio, que está en la oposición, se dice que lo que el oficialismo hizo está mal y del oficialismo se dice que está bien. Seguro hay cosas para mejorar. Yo creo que seguro hay cosas para mejorar siempre. Siempre hay cosas para mejorar.
¿Qué va a proponer Bordaberry para terminar una vez con esta situación de fiscalía subrogante que se sostiene en el tiempo? ¿Qué piensa hacer Bordaberry como legislador para destrabar una situación que el país pide que se destrabe?
Sí, yo creo que hay que destrabarla. A mí me gusta el tema de la fiscalía de tres integrantes. Y te digo porque, no para que nombre un partido o dos partidos o tres partidos un representante, no. Yo creo que después de la reforma del Código del Proceso Penal, el fiscal general tiene muchísimo poder. Muchísimo poder. Que antes no tenía, antes de la reforma del Código del Proceso Penal. Y no es bueno que todo ese poder recaiga en una sola persona. Es un poco lo que pasa con la Suprema Corte de Justicia. No sería bueno tener una Suprema Corte de Justicia de un solo miembro, sería demasiado poder. Y por eso está en cinco. Quizás si estuviera más contenido en tres, de repente no se personalizaría en uno solo y eso podía ayudar a generar mayor tranquilidad en todos y sobre todo que no sea una persona nomás la que tenga tanto poder.
Pero va a impulsar entonces desde el legislativo
seguro,
ese proyecto que
seguro.
Ya lo presentó su guía.
Seguro.
O sea, va a entrar con un proyecto.
Creo que ese es el camino. Y después de eso, sentarnos a negociar. Yo creo que tenemos que sentarnos lo antes posible a hablar de esto. Tenemos que hablar de la integración de la Corte Electoral, que hace mucho tiempo que no se cambia. Tenemos que hablar del Tribunal de Cuentas.
Ahora es más fácil para el Partido Colorado hablar de la conformación de la Corte Electoral con la votación.
Yo no estaba. Cuando yo estuve, que fueron 10 años, las dos veces la negociamos. Así que yo de esto...
No te corresponde.
Tomo como que tú me estás diciendo que ahora querés, porque antes no.
Lo que digo es quienes no siguen ese detalle, lo que pasaba era que, digamos, de acuerdo a la nueva votación, a la nueva conformación, lo que estaba arriba de la mesa era la posibilidad de que el Partido Colorado perdiera un ministro y Cabildo Abierto tuviera uno, algo que no se terminó de llegar a un acuerdo.
A ver, cada vez que me ha tocado negociar, he negociado de buena fe y siempre tratando de respetar lo que se vota. Lo hice cuando fui minoría 10 años en el Senado y renovamos el Tribunal de Cuentas y renovamos la Corte Electoral y nombramos todos los ministros de la Suprema Corte sin esperar el plazo de los 60 días después que se provoca la vacante y renovamos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la misma forma. Yo voy a proceder de la misma forma, de buena fe, tratando de entender que en esas renovaciones lo que tenés que ver es siempre el interés general. Vos necesitás que la Corte Electoral te dé las garantías de imparcialidad en una elección, que siempre ha tenido en el Uruguay. Vos necesitás que una fiscalía te dé la garantía de imparcialidad, de que nadie sienta de que porque el fiscal persigue a uno y no persigue al otro, en realidad está actuando en forma parcial. Vos necesitás que los ministros de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay sigan siendo imparciales. Te guste o no te guste como dictan sentencia, porque a veces hay sentencias que te gustan y sentencias que no. Si perdés de vista ese objetivo final y empezás a ver el tema del camiseteo, si yo tantos votos, si te tocó a Cabildo o esto, estás en el horno.
Ahora, esta fórmula, yo entiendo perfectamente que la fórmula del triunvirato para fiscalía abre algunas posibilidades de llegar a acuerdos más amplios, porque hay más gente, digamos, en el paquete de negociación, pero no se pierde demasiado tiempo, porque no, esa idea
no es
que
por eso, no es por eso. No, porque,
tu
porque
justificación va por otro lado, pero entiendo.
Mi justificación va por diluir el poder.
Descentralizar poder.
Diluir el poder.
Pero
esa es mi justificación.
Como efecto colateral, podemos acordar de que en la medida que hay más nombres arriba de la mesa, se puede abrir un escenario de negociación que hoy, al tener que elegir un nombre solo, hay limitantes para eso.
Mira, a mí un día estando en el Parlamento me vinieron a decir que habían dos vacantes en la Suprema Corte de Justicia y que el oficialismo podía proponer uno y que la oposición ofreciera otro. Me opuse rotundamente, porque me parecía que era afectar la independencia del Poder Judicial. El día que diga, che, por cuota política yo pongo un ministro de la Suprema Corte o por cuota política pongo un fiscal de corte, se acabó el Estado de Derecho en Uruguay. Si no tenemos la madurez en el Senado de darnos cuenta de eso, en el Parlamento de darnos cuenta de eso, estamos en problemas. Eso pasó en Argentina, eso pasó en Brasil, eso pasa en algunos lugares como Estados Unidos, que Trump puso a uno ahora que le cambió el voto a los conservadores. Acá a mí no me importa nada a quién vota el ministro de Suprema Corte de Justicia o el fiscal de corte, no me importa.
Pero acá no hubo madurez. Usted 5 años sin poder...
Pero lo único que tiene que importarte es que sea imparcial. Alguien votan, ¿eh? Alguien votan seguro porque tienen derecho a votar, pero no tenemos que hacer depender la designación de a quién votan. El día que pasemos eso se acabó.
Pero Bordaberry, ¿por qué no tenemos un fiscal? Porque hay una pugna entre ambos bandos por ver quién de alguna forma lo conforma más el puesto de fiscalía. Y por eso nunca
llegó. No me hagas comentar cosas que yo no estuve ahí. Yo creo que hay que hacerlo. A mí me parece que el fiscal hoy, en los últimos años, tiene un poder que hasta antes del Código de Proceso Penal no lo tenía. Entonces, se le está prestando una atención política. Y además, déjame decirte otra cosa que para mí es tan importante como eso. El sistema político fracasó en los últimos años en hacer valer las responsabilidades políticas. Y eso es algo muy bueno de no tener mayoría en el Parlamento. Porque, ¿qué pasó? Los 15 años del Frente Amplio, los 5 años de la coalición republicana, mayoría en el Parlamento. Con lo cual, no había forma de hacer valer la responsabilidad política. Cada vez que había una interpelación, ustedes decían, hoy interpelan al ministro tal y tal, ya sabemos el resultado, este lo va a defender y este lo va a atacar, al final del día lo van a respaldar. ¿No? Ahora no va a pasar eso. Pero como pasaba que siempre lo respaldaba, ¿qué empezó a hacer el sistema político? Terminaba y decían en minoría, solicito que se pasen estas actas a la justicia penal. Iban haciendo denuncia en el juzgado. Y entonces, lo que teníamos que solucionar en el Parlamento, políticamente, haciendo valer una responsabilidad política, se lo llevamos a lo que resolviera la justicia. Y entonces ahí empezamos a decir, uy, este fiscal resulta que es colorado, este del frente, este es blanco, según cómo fallaba a favor o en contra de la denuncia. Y eso es un problema grave. Y entonces, que Fossati es blanca, que Subía es colorado, que Díaz es del frente. ¿Viste? Y yo creo que los tres, cuando fueron fiscales, no trabajaron en función de a quién votaban, sino en función de la imparcialidad que tienen que tener como magistrados de la fiscalía.
Bien, la última, vos lo decías antes, ¿no? Seguramente es una final apretadísima. Capaz que estamos hasta altas horas de la noche viendo a ver quién termina ganando. La vuelta pasada hubo algún ruido vinculado a eso, en el sentido de que mientras vos estás esperando el resultado, la gente te pide que salgas, tenés algunas proyecciones, pero no son los datos firmes de la Corte Electoral. ¿Cómo se resuelve eso en una final tan apretada? ¿Cuál te parece que es la mejor actitud a tomar para los dos candidatos?
Y no, cuando tenés la certeza. En el año 58 ganó el Partido Nacional. Y dentro del Partido Nacional estaba el herrerismo y la UBD. La UBD no esperó que llegaran los votos del interior, en el que entonces llegaban más tarde. E incluso hizo una marcha por 18 de julio y festejó. Cuando llegaron los votos del interior, que eran del ruralismo, había ganado el herrerismo. Entonces, a ver, vos podés salir, pero mirá si salís a festejar o decir que ganaste y después no ganaste. Bueno, es una cuestión de tener la información suficiente como para decirlo.
A esperar el último dato de la Corte Electoral y no curarse.
A esperar el dato que te dé la certeza de cuál fue el resultado. Ahora, ¿cuál puede ser? Si la diferencia es muy grande, lo tenés temprano. Si la diferencia es muy pequeña, lo tenés... Y si la diferencia son los observados, vas a tener que esperar que se cuenten los observados. Y puede pasar. Y bueno, puede pasar. En las últimas votaciones que han habido en Uruguay ha sido muy parejo. La de la LUC, ¿cuántos votos fueron? 30.000.
La de 2019, Martínez no aceptó la derrota porque dijo que iba a esperar.
Y estuvo bien hasta que no tenía la certeza. Mirá, si se decís, te felicito, ganaste, y después no había ganado. ¿Viste? A ver, vos ubicate en esa situación y tenés que esperar. Lo pasó en las elecciones internas en el Partido Colorado. Sabían que había ganado Ojeda, pero el segundo... era el que era candidato a vicepresidente, y en realidad Silva sacó, no me acuerdo si...
Sí, había muy poco 21, votos de
22, y el otro sacó 20, y el otro sacó 18. Eran 3, 4 mil, y entonces, a ver, esperás. Todos queremos que se defina rápido, tener el asunto y irnos a dormir. Y así ganó este. Pero a veces el electorado...
Pero más queremos que se cuenten bien los votos.
No, eso ni que hablar. Ni que hablar. Ahora, la diferencia es te hace... Nos pasó... Mira, fíjate lo que nos pasó con los diputados nuestros. Yo estaba en la Plaza Varela cuando Gabriel Gurméndez me dijo gané la diputación en Maldonado y tenían escrutado el 50% de los votos. Pero ya la diferencia era irreversible y ya había ganado. Y en cambio Juan Martín Jorge, que fue nuestro cuarto diputado en Montevideo, ganó por 87 votos en el tercer escrutinio. Sí. ¿Viste? O por 87. Entonces está bien, hizo bien en festejar Gurméndez, que tenía la información, y esto hizo bien en no apurarse Juan Martín Jorge, que no la tenía.
A propósito de los diputados de Vamos Uruguay, ¿qué pasa con, o cómo fue la situación de Rosario Palleiro, que salió electa tercera diputada en la lista de Montevideo de Vamos Uruguay, y la información que se ha manejado en estos días es que va a dejar su lugar a Adrián Yugi, que es su suplente, que es leído como, o sea, fue leída la situación como una finta a la ley de cuotas. ¿Cómo se dio la situación?
Una buena pregunta para Rosario Palleiro. Uh-huh. A mí me dijeron que ella tomó la decisión personal de renunciar. Es lo que me dijeron a mí. Esa es la situación. Nosotros tenemos, de esa situación sí tenemos las otras. Tenemos mujeres que han obtenido la banca siendo el primero o el segundo lugar también.
¿Se dieron situaciones ahora inversas?
No, inversas no. Uh-huh. Inversas no. Pero en esta yo sé que es una decisión personal que tomó. Es una buena pregunta para ella. Uh-huh.
No tenés conocimiento que haya sido algo que se haya acordado antes.
No me lo dijeron, nadie habló conmigo del tema. Uh-huh.
¿Hasta cuándo sigue con Torque?
No me hable, el otro día nos comimos cinco con rentistas en el Monedón. Quedamos que en febrero, cuando asuman el Senado, vamos a volver a conversar, así que lo voy a pasar para ese momento. Estamos ahora enfocados a muerte, estoy con el plantel, le mando un abrazo grande a todos los muchachos que mañana jugamos con Uruguay Montevideo a las 4:30. Por favor, hinchen por nosotros, que lo necesitamos.
Bien, Pedro Bordarri, muchas gracias.
Gracias a ustedes, lo pasé muy bien. Siempre es bueno intercambiar con gente inteligente y joven.
Más o menos.
Gracias, Pedro. Gracias. Fácil desviarse.